Fórmula 1 101 es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR. Esto es Fórmula 1 101.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Maricely. Bueno, ustedes saben que a mí me apasiona y me encanta hablar de Fórmula 1. Obviamente este podcast va dedicado a todo lo relacionado a ello, al campeonato. Pero sobre todo a mí me gustan esas cosas técnicas, cómo se construye ese monoplaza, cómo funciona esa unidad de potencia, esos motores, las reglas de los neumáticos, etcétera, etcétera. Obviamente en este podcast se habla de todo, pero uno de los temas bien importantes que hay que tocar, y obviamente yo creo que en episodios anteriores se los he mencionado, y es sobre la seguridad del piloto, todo lo relacionado a ello, que va desde su ropa, el casco, las botas, los guantes, inclusive esos elementos que están dentro del monoplaza, que son diseñados para obviamente proteger la vida del piloto, como es el halo, el arco antivuelco y otros elementos que también son estructuras que se crean o se desarrollan, y a medida que pasa el tiempo también van evolucionando nuevas tecnologías para proteger la vida del piloto. Obviamente esta es una competición. Toda competición del deporte del automovilismo es riesgosa. Ellos van a altas velocidades, exponen su vida constantemente en carreras, en práctica, en lo que sea. Y pues obviamente siempre se trata de poder proteger la vida del piloto de cualquier situación. Y precisamente hablando sobre la seguridad del piloto, hoy les traigo uno de esos elementos que hoy día son obligatorios que lleven los pilotos para cualquier práctica, quali, carrera, obviamente que estén en competición. Y hoy, dentro del episodio de hoy, les voy a hablar sobre el HANS, en qué consiste el sistema de HANS, desde cuándo existe, un poco del origen y la historia, y su importancia dentro de esta competición, por qué es necesario que se use, cómo fue desarrollada, todo acerca de lo que es el HANS. Así que vamos a darle. Bueno, como les iba diciendo, y todos sabemos que la seguridad en las competiciones del automovilismo, como lo es la Fórmula 1, NASCAR, Indy, cualquier competición de motor, la seguridad es un tema sumamente importante y que se cuida, porque obviamente los pilotos compiten a grandes velocidades, ponen su vida constantemente en riesgo, por lo que a lo largo del tiempo, de los años, se han ido desarrollando elementos de seguridad cada vez más innovadores, con más tecnología, más desarrollados, para reducir los daños o cualquier situación, cualquier riesgo que tengan los pilotos dentro de un accidente, ya sea una colisión con el muro, con otro piloto. Pues siempre se trata de tener esos elementos de seguridad constantemente evolucionados, para que el piloto tenga la confianza. Siempre que pensamos en la seguridad del piloto, mayormente nos pasa por la cabeza lo que es su ropa, que es el mono, que es el mameluco completo, sus guantes, obviamente el elemento principal, que es el casco. Pero no tan solo es eso, no se limita a eso. Hay elementos bien importantes, como les mencioné, el halo, que anteriormente muchos pilotos estaban en contra de ello. Hoy día hemos visto cómo ha salvado vida. El arco antivuelco que le pasó a Wang Yushu la temporada pasada, y este año la FIA lo reforzó más, porque a medida que ellos ven que el elemento puede fallar en cualquier circunstancia de peligro para el piloto, obviamente ellos tienen que rediseñar esa pieza y que ese elemento de seguridad sea efectivo. Y no tan solo eso, precisamente es importantísimo otro de los elementos de seguridad que les voy a explicar, es el HANS, que por sus siglas en inglés significa Head and Neck Support Device, lo que podríamos traducir al español como un sistema de soporte para cabeza y cuello. Se introdujo en la Fórmula 1 a partir del 2003 O sea que ya forma parte de la Fórmula 1 desde hace 20 años y se obligó a utilizar obviamente constantemente a los pilotos desde el 2004, y esto para darles una mayor protección contra lesiones craneales, particularmente con esa fuerza o ese latigazo cervical que los pilotos tienen cuando ellos desaceleran bruscamente. Ustedes saben cuando, tienen que frenar ahí súper rápido, o eso, ellos tienen una fuerza G que te echa de adelante hacia atrás, pues el Hans le da ese soporte a la cabeza y el cuello para que no reciban ese cantazo fuerte y obviamente evitar esas lesiones craneales, porque anteriormente cuando el Hans no existía, la gente se moría por ese impacto. Básicamente el Hans o el Head and Neck Support es una especie de collarín, pues como les dije, para reducir el daño que pueden sufrir los pilotos cuando frenan bruscamente. Pero este soporte, para que visualicen un poco, se coloca o va encima de los hombros y recubre como la parte posterior de la cabeza, donde está ahí el cráneo, la parte posterior. Ellos tienen como unos tipos de hombrera, tienen uno a cada lado, obviamente, tienen eso encima de los hombros y por detrás conecta hacia la parte posterior de la cabeza, que también va sostenido al casco. Se tiene un tipo de agarre que va directamente al casco. Obviamente este Hans está particularmente adaptado a cada piloto y a la medida de cada piloto. Este tipo de dispositivo, que es el Hans, como les dije, se sujeta al casco mediante dos correas y está hecho de fibra de carbono y no pesa tanto, solo pesa alrededor de 200 gramos. Obviamente ustedes saben que el peso de cada elemento en el piloto, en el monoplaza, cuenta para que pues tenga un buen rendimiento. Pues el Hans, ese tipo de soporte, pues no pesa tanto. Quiero que visualicen lo que me imagino que ustedes lo han visto cuando el piloto se está preparando, cuando transmiten la carrera. Ustedes saben que tienen el casco en el hombro, tienen una especie pues de soporte, pues eso es el Hans, lo que va encima del hombro y también recubre lo que es la parte posterior de la cabeza, y entonces eso va sujetado. Ellos hacen como un tipo de clic al a ambos lados del casco, pues esos son unas correas que se agarran al casco. Obviamente esto ha sido una pieza fundamental dentro de la seguridad del piloto, y pues su desarrollo se remonta a principios de los años 80, para que conozca un poco de su origen y su historia. Pues el sistema Hans surge, como les dije, para la década de los 80, y en esa época todos sabemos pues que la seguridad era mucho menor. Solamente habían bloques de paja delante de las tribunas para proteger a los espectadores que estaban allí. Entonces, el jefe de competición de Renault, miren esto, lo que sucedió para que se desarrollara este elemento de seguridad. El jefe de competición de Renault en Estados Unidos, Patrick Jacquemart, perdón si lo digo mal, perdió la vida en un accidente durante unas pruebas privadas en Ohio. Entonces, iba al volante de un Renault 5 Turbo modificado por una competencia en específico, ya que Mart sufrió un traumatismo craneoencefálico mortal que le produjo la muerte al chocar frente contra una montaña de arena. Entonces, debido a ese accidente y en respuesta a esa tragedia, un amigo de Jacquemart y un expiloto, Jim Downing, y su cuñado, el doctor Bob Hubbard, se interesaron en querer mejorar el equipo de seguridad de los pilotos, obviamente para proteger, para protegerlos mejor en caso de un accidente o un choque fatal como fue el que les mencioné, desarrollando lo que hoy se conoce como el Hans. Pero esto fue poco a poco, no fue hasta el 2003 que se introdujo en la Fórmula 1. Primero se introdujo en otro tipo de categoría, pero esto fue poco a poco. Inclusive no lo querían, como pasó con el Halo, precisamente porque no lo querían, pues poco a poco fue evolucionando y pues creándole mejoras para que se pudiera adaptar fácilmente y no sea un estorbo para el piloto, lo que la idea de crearlo mayormente surgió en 1981, pues como consecuencia de ese accidente, porque ellos vieron y notaron que la causa de la muerte fue la fuerte desaceleración que fracturó los huesos cervicales y pues murió instantáneamente. Hubbard, que fue el co-desarrollador de este dispositivo junto con Jim Donovan, pues él colaboraba con General Motors en un programa específico de seguridad sobre el automovilismo. Entonces, para el 1985 desarrolla un prototipo, el primer prototipo del Hans, y Downing fue el primero en probarlo en una competición. Precisamente fue lo estrenó en las 3 horas de Daytona, y aunque se trataba de un tipo, una especie de como de elemento de prueba, fue mucho más grande de lo que es ahora. Entonces, como que no era muy confiable o adaptable dentro de lo que es el piloto, pero como les dije, esto poco a poco fue desarrollándose. Entonces, para el 1989 se sometieron a unas pruebas de choque y lograron reducir la energía que liberaba tras el impacto de un choque, y lograron liberar esa energía en un 80%. Ya para el 1991 comienza a ponerse a la venta una versión hecha a mano, y los precios rondaban entre $3,000 y $5,000. ¿Y qué pasa? Hubbard y Downing fundan la empresa que se va a encargar del desarrollo, fabricación, venta y promoción del dispositivo del Hans. Precisamente este dispositivo se tardó en ser aceptado, ni siquiera tuvo un auge cuando pasó a ser fibra de carbono, porque muchos decían que era grande y pesado y no se vendía mucho. Poco a poco ellos fueron, y fue necesario rediseñar un equipo más liviano y sobre todo más pequeño. Pero había muchas personas que no lo querían, que no querían afrontar esa inversión. Entonces, por lo tanto, fue un poco difícil que lo quisieran. Pero simplemente ya sabemos que ya es necesario y obligatorio para la seguridad del piloto. Tanto Hubbard como Downing tuvieron la oportunidad de demostrar lo fundamental que era este dispositivo para incorporarse dentro de los elementos de la seguridad del piloto. Que para el 1994, Ayrton Senna pues pierde la vida en el Gran Premio de San Marino. Y también ocurre un accidente en 1995 con Mika Häkkinen, cuando estaba dentro de un McLaren en el Gran Premio de Austria. Ya para ese año ellos pueden demostrar la importancia de este elemento de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Debido a esto, la Federación Internacional del Automovilismo, la FIA, le pide a Mercedes que desarrollen o ayuden a desarrollar un sistema de seguridad para mejorar la seguridad del piloto, claro está. En ese entonces, Mercedes trata de hacer una adaptación y colocar airbags, raro pero sí, airbags dentro de los autos de la Fórmula 1, pero ellos descubren que el dispositivo Hans tiene mejores resultados que los airbags cuando ellos hacen las pruebas de choque, porque con ese accidente de Mika Häkkinen, Mercedes de hecho ya conocía sobre lo que era el Hans, pero ellos querían probarlo airbag, cosa que no les resultó. Entonces decidieron aportar todos los fondos necesarios para el progreso del Hans. Fue para entonces que en el año 1999, por la colaboración que tuvo Hubbard y Downing, que logran desarrollar la segunda generación del Hans, con la ventaja de que ya era un elemento que cabía dentro de los dentro del monoplaza de la Fórmula 1. Como quiera, no era bien visto, no lo querían implementar dentro del deporte del automovilismo. Resultó ser bien impopular porque no le daban la confianza suficiente para colocarlo o aplicarse en el automovilismo no fue hasta febrero del 2001, después de que Dale Earnhardt, uno de los mayores opositores del Hans en los Estados Unidos, muriera por una fractura basilar del cráneo en un accidente en las 500 millas de Daytona. Entonces ahí se decidió que el Hans dejó de considerarse una alternativa para convertirse en un requisito. Entre el 2001 y 2002, las tres divisiones de NASCAR y la de CART hicieron obligatorio el uso del Hans para todos los que estaban compitiendo, y dentro de la Fórmula 1 se hizo en el 2003. Sin embargo, obviamente, a pesar de lo evidente que era los avances en la tecnología, la materia que tenía el Hans, toda la seguridad que aportaba y las muertes que ocurrieron sin el Hans, como quiera, habían muchos opositores que no querían el Hans. Muchos decían, por ejemplo, Jack Villeneuve reprochó mucho el Hans, porque él decía que había situaciones en que el Hans podía ocasionar más daño que lo que beneficiaba, porque molestaba mucho, a veces era difícil de quitarse, no podían salvar la vida de los pilotos. Y él como que trató de decir que era incapaz de concentrarse porque le molestaba, lo probaba y lo molestaba. El sistema era realmente doloroso, y eso que había probado diferentes modificaciones, pero nunca logró sentirse cómodo. Inclusive decía que estaba a favor del trabajo continuo para mejorar la seguridad de los pilotos, pero él creía que debería ser una opción o una elección del piloto si quería o no utilizar el Hans. Pero ¿qué pasó? La FIA se mantuvo inflexible, no dio su brazo a torcer y dijo, en ese entonces que era el presidente Max Mosley, dijo: no es que tengas que llevar el Hans, pero si no tienes el Hans no podrás salir del pit line sin él. Y ya desde entonces fue obligatorio a partir de 2004. Y aquí ustedes no saben qué piloto fue el primero en utilizarlo. Fernando Alonso fue el primero en comprobar la eficiencia del Hans. Él tuvo un accidente aparatoso en el Gran Premio de Brasil, había una intensa lluvia, y cuando se cruzó o tuvo un impacto contra Mark Webber, él atravesó la pista y fue contra la barrera, dio como 20.000 vueltas, y ahí precisamente se descubrió lo importante de lo que es el Hans. Fernando Alonso sufrió un accidente a 250 kilómetros por hora, y día 3 fue contra el muro a 200 kilómetros por hora, dio 3 trompos y dejó el auto totalmente roto. Entonces, esta brutal accidente, yo creo que yo lo vi en video, y eso es una cosa horrible, pudo haberle causado la muerte, pero gracias al Hans solo tuvo unas heridas en la rodilla. Y Alonso dijo: afortunadamente pudo salir inmediatamente del monoplaza, si no el impacto hubiese sido más enorme si no hubiese tenido el Hans. Así que se reconoce lo necesario que es, y a pesar de que muchos lo rechazaban al principio, no, mucho ya desde entonces el diseño fue obligatorio, y desde, como les dije, el 2003 ya se utiliza dentro de la Fórmula 1 y dentro de otras categorías, porque no necesariamente es el impacto que tú puedas tener en un choque, es que eventualmente vemos cómo aceleran y desaceleran los pilotos, y eso puede, pues, ese vaivén que tienes en frenar, acelerar y eso te puede hacer daño. No tan solo te puede doler el cuello, te puede crear cualquier tipo de contusión. Y es importante el desarrollo del HAMS y por eso se hizo. Por otro lado, la ventaja del sistema de HAMS es que es un sistema de retención frontal de la cabeza y está diseñado obviamente para minimizar el riesgo de lesiones graves en el cuello en un accidente o cualquier circunstancia. Este HAMS, pues como les dije, es un collarín y también es rígido porque lo sujeta los cinturones del arnés del hombro, que también es parte de la seguridad del piloto, pues ellos van como que amarrados ahí con cinturones. Otra de las cositas es que el HAMS evita que el cuello se mueva hacia adelante y hacia atrás durante un accidente, claro está, y reduce el movimiento del cuello o la cabeza casi un 50%. Las correas mantienen la cabeza del piloto erguida durante un impacto, evitando la hiperextensión del cuello y obviamente esas lesiones graves que puedes tener cuando el impacto es tan fuerte. Ustedes saben que la cabeza se corre hacia atrás y por eso puede haber como una contusión craneal, y es por eso se murieron aquellos pilotos que les mencioné. Pues eso, como mantiene rígido el cuello y la cabeza, pues no se mueve hacia los lados, no tambalea, y pues es bastante seguro, digo, es súper seguro dentro de las situaciones que pueden ocurrir en las competiciones del automovilismo. Simplemente el HAMS ha salvado vida, ha reducido la posibilidad de lesiones grandes dentro de las diferentes categorías que les había mencionado. Como les dije anteriormente, muchos no querían, pero ya es necesario, obligatorio, y se ha demostrado que realmente puede salvar la vida de un piloto. Si no, pregúntale a Fernando Alonso y pregunten a Hamilton Sommerhalo, que él era uno de los pilotos que estaba en contra. Así que cada uno se ha dado cuenta de que aunque el monoplaza se pueda ver feo, aunque el elemento de seguridad puede ser un poco difícil o molestoso, es necesario porque eventualmente te va a salvar la vida en cualquier accidente. Así que ya saben, todo elemento de seguridad que se desarrolle siempre va en pro de la vida del piloto, porque él es quien se está arriesgando. Bueno, hasta aquí este episodio de hoy, pero no me voy porque este weekend hay carrera. Por fin, luego de 2 semanitas creo que no hubo Fórmula 1. Rápidamente le digo los horarios, porque se corre en el circuito de Jeddah. Creo que es, deja que suba la aplicación, el circuito de Jeddah. Vamos a ver, Racing en Arabia Saudita, el Gran Premio de Arabia Saudita. Las prácticas libres 1 el viernes de 9:30 a 10 de la mañana. Las prácticas libres 2 a la 1, de 1 a 2 pm. Las prácticas libres 3 el sábado, de 9:30 a 10:30 de la mañana. La quali el sábado 18 de 1 a 2 pm. Y la carrera a la 1 pm. ¡Wow! Y como les dije, el circuito de Jeddah. Vamos a ver qué sucede. Pueden decir sus predicciones, yo no voy a decir nada. Quiero esperar a las prácticas a ver si Mercedes viene con algo nuevo. Y pues vamos a ver qué sucede. Nada, hasta aquí este episodio. Los dejo, espero que les haya gustado. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.